Ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Otra vez un micrófono abierto, cuando quien está delante de él piensa que está cerrado, ha permitido escuchar una de esas conversaciones, digamos, que más distendidas entre políticos. Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón estaban esta mañana en un acto organizado por el BBVA y cuando pensaban que nadie les oía...
Te he visto que te vas a gastar 25 o 35 millones de euros. Miento, que no sea el periódico.
Sí, de momento.
No, mal que tenéis dinero, qué suerte tenéis.
Como se escucha con dificultad, explicamos que ambos están hablando del gasto que va a hacer el Ayuntamiento de Madrid dentro de un programa para apoyar a jóvenes empresarios. Aguirre le dice a Gallardón que ha visto en los periódicos que ese gasto será de 25-35 millones. Gallardón añade que de momento, y ella zanja con su ironía y su verbo, no precisamente refinado. Nosotros no tenemos un puto duro, dice. Al margen de micrófonos, vamos a ver si nosotros tenemos ya los titulares de este jueves 7 de julio con Alfonso Gea. Que ya le tenemos por aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfonso.
Buenas tardes, Elena. Van ya 6 desahucios paralizados justo el día en que se iban a producir. Una situación que no gusta en nada al Poder Judicial madrileño por una razón evidente. Las resoluciones de los jueces están para ser aplicadas. La ley está por encima de cualquier ciudadano. Así lo ha subrayado esta misma mañana el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, en la presentación de la memoria anual de los órganos jurisdiccionales de la región.
Pues sí, sí me preocupa a mí personalmente y preocupa al Tribunal Superior la situación que se está viendo por los medios de comunicación. Yo creo que esa situación, pues efectivamente, tendremos que buscar mecanismos para evitar que no se cumplan las resoluciones judiciales.
Ayer se paralizó un desahucio en Madrid, de hecho el tribunal lo suspendió alegando motivos de orden público. Hoy estaba previsto un nuevo desahucio en Leganés, pero el juzgado lo ha suspendido de forma cautelar, aunque sí se han presentado alrededor de 150 personas para evitar que la mujer que vive en ese piso de Libima, por cierto, junto a sus dos hijos, pueda perder la casa.
Tiene una minusvalía, incluso se le ha llegado a dar una incapacidad temporal durante varios periodos, tiene dos hijos. Ella ha intentado asumir la deuda pagándola poco a poco, de hecho desde Libima se comprometieron con ella pues a que lo hiciese de forma distinta a la que lo estaba haciendo, ajustar a su situación, pero luego no se le ha facilitado ningún cauce.
Hoy había pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid para hablar de empleo, pero al finalizar de lo que más se ha hablado es saber si la capital va a optar o no a los Juegos Olímpicos del año 2020. Ruiz Gallardón quiere el consenso de todos los grupos en esta cuestión, el mismo consenso que obtuvo ya en las candidaturas olímpicas de los últimos años. Madrid ha presentado su candidatura dos veces ya y el alcalde cree que a la tercera irá la vencida.
Hay otro elemento también, al margen de la rotación no escrita, frecuentemente cumplida en los criterios de funcionamiento del Comité Olímpico Internacional. Y es que Pyeongchang lo ha conseguido cuando lo ha pedido por tercera vez y por tercera vez consecutiva. Y está claro que en este caso el Comité Olímpico Internacional lo que ha hecho ha sido premiar un esfuerzo y una constancia.
El portavoz del PSOE en la Casa de la Villa, Jaime Lisabeski, un gran conocedor del movimiento olímpico, ha sido secretario de Estado de Deporte, habla de la necesidad de explicar a la opinión pública madrileña todas y cada una de las partidas del gasto para esos posibles juegos en Madrid.
Sobre todo también que seamos capaces de hacer una presentación, suponiendo que fuera afirmativo y estuvieran los grupos de acuerdo, que tomara esa decisión, una presentación a la sociedad en el sentido de cuánto cuesta la candidatura como tal, cómo podemos financiarlo para que nadie se sienta pues en una situación difícil de decir, oiga, miren ustedes, la situación que tenemos, están ustedes gastando más dinero, etcétera. Algo tiene que costar, evidentemente, si se toma la decisión, pero yo creo que es bueno que la presentación que se haga sea una presentación con esos dos aspectos que decía.
Desde el gobierno regional no parecen decantarse porque Madrid vuelva a presentarse a unos Juegos Olímpicos. Hablan del mal momento económico. Escuchamos a Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Yo creo que hay que evaluarlo muy bien, porque ya hemos tenido algunas otras experiencias que desgraciadamente no han terminado como a todos nos hubiera gustado. Esto exige un gran esfuerzo y, como les decía antes, igual, estamos en un momento muy complicado, difícil, donde las prioridades a las que tiene que hacer frente nuestro país pues son las que son, ¿no?
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay muy pocos problemas, hay tráfico lento en la entrada por la carretera de Burgos en la Cuesta de los Dominicos y también hay dificultades en la carretera de A Coruña, tráfico intenso en Majadahonda y en la M40 en Coslada, en sentido sur.
Ahora el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con una circulación bastante tranquila en el centro, hasta el momento tan solo tenemos que destacar los problemas de la Gran Vía en sentido Plaza de España. Por lo tanto, si vienen al centro, utilicen el transporte público, les va a tener cuenta. Y la circulación también lenta de Raimundo Fernández Villaverde en sentido República Argentina. En la calle 30 tenemos que destacar dos incidencias, una junto al puente de la Avenida de América, en sentido sur, corta un carril, por lo tanto un tráfico lento al paso por este punto. La otra, un vehículo detenido en la zona próxima al nudo sur, frente al planetario. Estrecha la calzada, pero no hay problemas de tráfico, tan solo recomendamos precaución.
Y nos queda una cosa más, el tiempo. Ana Jiménez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El buen tiempo se mantiene en la Comunidad de Madrid durante toda la semana. Hoy no es menos, cielos completamente despejados, algunas nubes de calor en la zona de la sierra que no van a dejar mayores consecuencias y temperaturas, podemos decir, soportables, máximas entre los 30 y los 32 grados por el centro y por el sur y moviéndose entre los 23 y los 28 por el norte. Esta próxima madrugada las temperaturas mínimas van a subir, tendremos algo más de calor, mañana las máximas sin cambio y a partir del fin de semana tendremos temperaturas más altas.
La Ventana, Madrid. Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Te hablamos a ti, que apenas seas. Pase lo que pase. 89.6 FM.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscina, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Si te gustan los muffins, los brownies, los bagels, las tortitas y demás delicias americanas,
congratulations.
Taste of America acaba de abrir su nueva tienda en Alcobendas. Ven a visitarnos, estamos en la Avenida Olímpica 32 y con tu primera compra te obsequiaremos con unas riquísimas galletas de queso goldfish. Taste of America, the original American supermarket.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
Sintonizas el 89.6 FM. Ser Madrid Norte.
Te hablamos a ti. Que apenas sea. Pase lo que pase.
La Ventana. Madrid.
Worten abre dos nuevas tiendas en Madrid, lo que significa que Madrid va a tener más LCDs.
¡Y precios bajos!
Más frigoríficos.
¡Y precios bajos!
Más portátiles, más juegos, más cámaras.
¡Y precios bajos, bajos, bajos!
Nuevo Worten Nasica y Worten Gaztambide. Inauguración 8 de julio. Aquí, tu dinero vale más.
¿Ya os hablé de los precios bajos?
18, casi 19 minutos de la tarde. Vamos a saludar ya a nuestros tertulianos. Y tranquilos que no os voy a preguntar a vosotros cómo andáis de presupuestos si estáis también sin un duro, como decía Esperanza Aguirre. Guillermo Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y muy buenas tardes.
Enriqueta Chicano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y saludamos también a Nacho Murgui, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que se incorpora a nuestra tertulia. Muchas gracias, Nacho. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Gracias a vosotros por invitarme. Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis? Como Esperanza Aguirre decía.
Casi, ¿no?
Casi.
Yo creo que con algo de miedo, bastante de preocupación y mucha expectación para ver cómo transcurre lo que resta de verano, porque económicamente está siendo profundamente complicado para la economía nacional y lo va a ser para la madrileña. Y bueno, pues con este tenemos por delante la inmensa mayoría las vacaciones de verano, pero tampoco con la idea muy clara de cómo vamos a afrontar el nuevo curso económico, ¿eh?
Yo creí que era una pregunta de cortesía, Elena, que no, de verdad no quieres que te contemos exactamente cómo estamos.
No, vamos con Esperanza Aguirre. Vamos a ver, Esperanza Aguirre, otra vez pillada por ese micrófono abierto, esta vez diciendo eso de que la comunidad no tiene un duro. Bueno, ya ha añadido otra palabra que ya no vamos a repetir. Así que antes de preguntaros por eso que ha dicho Esperanza Aguirre, vamos a ver exactamente cómo están las cuentas de la Comunidad de Madrid, y para eso tenemos aquí ya a Felipe Serrano. Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy bien, con la calculadora en la mano.
Con la calculadora, vamos, 1, 2, 3.
Sí, desde aquel famoso Yo soy pobre de pedir de hace un año en la Asamblea de Madrid, Esperanza Aguirre no había vuelto a ironizar con tanto ruido sobre cuestiones económicas. Y tiene razón la presidenta madrileña, porque las arcas regionales no están para muchas alegrías. Están posiblemente mejor que en otros sitios, porque es una comunidad, digamos, rica, pero con unas cuentas muy, muy restrictivas. Primero y fundamental, porque este año la Comunidad de Madrid está sufriendo el mayor recorte de su historia. El gobierno dispone de un 9% menos de presupuesto que el año anterior, lo que en la práctica significa que hay menos dinero para que la maquinaria funcione. 16.700 millones de euros en este 2011 frente a los 18.300 del año anterior. 1.600 millones menos, que significan recortes y que obligan a una política de austeridad como no se conocía hasta ahora en la Comunidad de Madrid. Hay menos consejerías y menos altos cargos, hay también menos entidades públicas, pero hay también menos inversiones y menos dinero, por ejemplo, para educación. Y hay, por supuesto, menos kilómetros de metro que en otros presupuestos, menos hospitales, menos contrataciones para el personal de la administración autonómica y menos personal interino. Basta comparar el reciente programa electoral del Partido Popular con el de hace 4 u 8 años para comprobar hasta qué punto han metido la tijera. En casi todo menos en publicidad y autobombo, según denuncia la oposición. Para poder gastar hay que ingresar, y aunque es verdad que a las arcas regionales llega más dinero que antes en impuestos gestionados por el Estado, no es menos cierto que Madrid, al ser más rica, aporta más al resto de las autonomías para sus políticas sociales. Tampoco conviene perder de vista que los bancos nunca perdonan y que la deuda de la comunidad supera los 14.000 millones de euros, siendo la tercera región más endeudada según recientes datos del Banco de España. Tan mal está la cosa que a mediados de mayo, en vísperas de las elecciones, el gobierno de Aguirre llamaba directamente a la puerta de la Audiencia Nacional para registrar un recurso reclamando al Estado el pago de 1.000 millones de euros en concepto de anticipos del Fondo de Competitividad. Visto así, y a la espera de que el Ministerio de Hacienda haga público los datos de déficit de la comunidad del segundo trimestre, tiene razón Aguirre cuando ironiza diciendo que no tiene ni un puto duro. Lo bueno de esta broma, con ese lenguaje tan llano, Elena, es que todo el mundo lo ha podido entender.
Bueno, pues sí, la verdad es que todo el mundo lo ha podido entender. ¿Qué os parece, Guillermo?
Bueno, como os decía, no se corresponde más que con el modelo global de economía que teníamos. Sí que hay una guerra permanente en si están bien o mal calculadas las deudas por las competencias. La Comunidad de Madrid no es de las que están peor. Sí es verdad que es la tercera más endeudada, pero si luego lo pasamos al número de habitantes, se va al tramo más bajo. De hecho, Moody's el otro día, la agencia de calificación, sí hacía advertencias sobre varias comunidades, creo recordar Castilla-La Mancha, Valencia, Murcia y Cataluña y alguna más, y sin embargo calificaba como como estables y de buena economía, entre otras la madrileña. Lo que pasa es que corren malos tiempos y no cabe duda que esto solo podrá levantar cabeza en el momento en que empecemos a tirar del PIB y empecemos a generar nueva economía. No cabe otra salida.
Enriqueta.
Bueno, yo creo que casi ninguna de las confusiones con micrófonos cerrados son casuales. Siempre se trata de dejar en evidencia al que tienes enfrente. Y debo decir una cosa, yo creo que independientemente de que la situación no tenemos que repetirlo 20 veces para saber que no es la mejor, que se requiere de políticas de austeridad, que los presupuestos están con unos recortes importantes, ahí me parece que el tema presupuestario, sobre todo desde un punto de vista político, es mucho más de prioridades que de pura ejecución de presupuesto, que posiblemente si se le va a dedicar no sé cuántos, 30 o 35 millones a políticas activas de empleo, que por lo que he podido leer, que no es mucho, yo creo que parece que pueden ir en el buen camino, porque están destinadas no tanto al empresario puramente dicho, sino al trabajador emprendedor o al trabajador, trabajadora, que a mí me parece que quizá habría que orientar por ahí las políticas activas de empleo. Es una buena prioridad, desde luego muchísimo mejor que la publicidad. Desde luego muchísimo mejor que la publicidad, teniendo en cuenta que todo, que todas las políticas públicas tienen que sufrir recortes y desde luego que nos tenemos que manejar con muchísima austeridad. Pero hay algunas políticas en las que es ineludible, imprescindible, inevitable y necesario gastar dinero. Son sanidad, como ya hemos dicho 20 veces, es educación, algunas otras cosas más. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la dependencia es un tema que está exigiendo una voluntad muy decidida de plantarle frente, plantarle cara y dedicarle algo de dinero, porque además creo que es generador de empleo, creo que es generador de empleo, y en fin, eso, en alguna tertulia tendremos ocasión de hablar largamente de las eventuales beneficios que reportaría un desarrollo importante de la ley de atención a las personas en situación de dependencia. Pero vamos, dicho eso, es un lugar común, no tenemos un duro, y lo que sí que tenemos que hacer, yo creo, que es priorizar presupuestos.
Nacho Murguil.
Hombre, a mí me resulta paradójico que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no tiene un puto duro, ¿no? Ha sido esa la frase que ha empleado, cuando se jactaba a la hora de aprobar los presupuestos autonómicos de este año, los presupuestos autonómicos, digamos, vigentes, de haber ahorrado a los madrileños unos 15.000 millones de euros en impuestos. Lo que no decía en ese momento es que se le había ahorrado solo a algunos madrileños y algunas madrileñas, es decir, a los madrileños y madrileñas que más tienen. Es decir, antes, cuando se toman ese tipo de medidas, se tiene que pensar en que luego no se va a tener un duro, y se va a tener que recortar en educación, y se va a tener que recortar en sanidad, como han hecho, bueno, que presentaron los presupuestos como presupuestos sociales porque decía que no recortaban en sanidad. En el resto sí recortaban. El truco de lo de la sanidad no es que no recortara, porque en atención primaria, etcétera, sí se ha recortado. Donde no se ha recortado es en los hospitales de gestión privada, que se están llevando la parte del león de estos presupuestos. Hospitales de gestión privada, es decir, las empresas que están gestionando, para pagar a las empresas que están gestionando esos hospitales, para eso sí hay dinero. Como si hay dinero para los conciertos educativos, que cuentan con una dotación de 850 millones de euros, como si hay presupuesto y si hay dinero para el pago por el peaje del M45 y la M407, M511, M501, que suma 100 millones de euros, y los pagos por la prestación de los servicios que decía de la sanidad, que suman 735 millones. Para eso sí hay dinero, para este tipo de cosas sí hay dinero. Lo que no hay dinero es que además nos lo presentan como si fuera un accidente. No, es que de repente no tengo dinero. ¿Qué pasa, que te lo han quitado, lo has perdido? No hay dinero porque hay. Efectivamente, hay un contexto de crisis económica que también responde a una serie de decisiones políticas que se han tomado, pero en el contexto de la Comunidad de Madrid, el encontrarse ahora sin disponibilidad de fondos también responde, entre otras cosas, a una serie de decisiones políticas.
Bueno, una de esas derivadas de la falta de dinero tiene que ver con los profesores, al menos eso es lo que dicen desde Comisiones Obreras, que denuncian un error, esto de error entre comillas, en las nóminas de junio. Cuéntanos, Javier Torres, buenas tardes.
Buenas tardes. Puedo decir tres cosas, porque es que no me resisto. O sea, es irresistible este tema. En primer lugar,
porque descubrimos que los políticos hablan con el micrófono abierto muy finamente. Sí. Y cuando los cierran tienen un lenguaje tabernario, alejado de la corrección política que tanto piden al resto del personal. Esto de entrada.
No es la primera vez que le pasa.
No, no es la primera vez. Y entonces a mí me gustaría saber, dónde está la buena educación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se lo diga al alcalde de la ciudad más endeudada de España, es que tiene narices. Tiene narices. Y luego, es una broma, nada más. Porque yo estaba poniendo ni un puto euro. Pero es que es verdad que no ha dicho ni un puto euro. Ha dicho ni un puto duro. Entonces me hago dos preguntas que son salidas de pata de banco, pero que no me resisto a hacerlas. Una, ¿acaso Esperanza Aguirre no se ha adaptado todavía a la realidad y no sabe que llevamos varios años con el euro? Y dos, si se ha adaptado a la realidad, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es euroescéptica? ¿Que quiere que la moneda única sea eliminada en España?
Es del sector duro.
Como los alemanes. Bueno, como algunos alemanes. De esto Guillermo Marcos sabe. Bueno, a todo esto.
Bueno, cuéntanos ese error, entre comillas.
Comisiones Obreras, sí, a lo que venía. Comisiones Obreras de Madrid ha denunciado, nos ha mandado la denuncia hoy, de que 50.000 maestros y profesores de Madrid en la nómina de junio les han retenido un 3 o un 4% más. Esos son unos 200 euros por cabeza de reducción que les han deducido, les han quitado de IRPF más. Entonces eso es un error. Lucía Figar, el departamento de Lucía Figar de Educación dice que bueno, pues que eso es un error de informática, que al hacer la nómina de junio pues tac, les ha metido de matute pues un 3% pues el sistema, ya se sabe. Y claro, pues Comisiones Obreras está, bueno, que se sube por las paredes porque quiere que se le devuelvan a los 50.000 profesores, se les devuelva ese 3% o ese 4% que les han retenido de más, que son 200 euros. Y claro, lo quiere además de manera inmediata, lo quiere ya. O sea, no lo quiere repartido en los próximos meses, nos lo contaba Francisco García.
No estaría mal que la consejera, de la misma manera que gastó dinero público para darse autobombo y mandó una carta personalizada a todos los profesores de la Comunidad de Madrid con la ley de autoridad del profesor, pues ahora, aunque no fuera por carta individualizada, dieran explicaciones públicas para que los profesores se tranquilizaran y supieran que se trata de un error, ya que muchos todavía ni siquiera lo saben, solo saben que han cobrado menos. Y en segundo lugar, lo que le exigimos a la consejería es que nos diga cuándo se va a revertir ese error y cómo se va a revertir ese error.
Bueno, hay un comentario que debo de hacer a las palabras de Francisco García. Qué alegría aquel que no se da cuenta de que le quitan 200 euros de la nómina, porque vamos, tal y como están las cosas, 200 euros es bastante. El gobierno regional con el que hemos hablado en Hacienda y en Educación dice que es un error de gestión, que ha supuesto estas retenciones extras, que se va a rectificar y que el dinero que ha faltado en junio se va a abonar en la nómina de julio.
Bueno, ¿qué os parece? ¿Ha sido un error? ¿No ha sido un error? ¿Cómo veis, Enriqueta?
Pues hombre, no sé si ha sido un error o no ha sido un error. Lo cierto es que como no lo va a ingresar en el Tesoro, va a disponer durante un mes de toda esa cantidad de dinero. Entonces no sé si ha sido un error o no ha sido un error. Espero, confío, que no tengan que hacer una reclamación individualizada para la devolución, que esa es otra cosa muy típica. Que después le digan, bueno, si ahora escriban ustedes una carta que les vamos a cada uno a devolver lo que se les ha retirado, ¿no? Suena así como un poco raro, suena un poco raro. Y además se juega pues con que los cambios que se producen casi continuamente, pues en los temas de retenciones o en las aplicaciones de paga extraordinaria, que además ha coincidido con un mes de paga extraordinaria, que han tenido la deferencia de que como se cobra un poquito más es cuando han hecho mayor retención, y así parece que se sufre un poco menos, pues hombre, induce a pensar que no les va a venir mal tener disponible esa cantidad durante un mes, ¿no?
Nacho.
Me parece un error muy oportuno para quien lo ha cometido, ¿no? Pero bueno, si han dicho que ha sido un error, me imagino que lo subsanarán con toda la prontitud que les sea posible, es decir, de manera inmediata, ¿no?
El mes que viene, han dicho.
Y esto, bueno, pues posibilita, pero yo lo enmarco también en la misma situación de la que hablábamos un momento. Ha habido, en los presupuestos de este año, ha habido un retroceso en la inversión en la enseñanza pública. Y lo ha habido en todos los ámbitos de la enseñanza pública, ¿eh? Desde la enseñanza infantil a la universitaria.
Hombre, sobre el crédito disponible no tiene por qué haber afectado, porque si es una masa salarial y solo se ha incrementado el IRPF, error o no, que pueda oler mejor o peor, y evidentemente que le falte esos 200, 600 euros, le preocupa. A mí me preocupaba mucho más hace tres días, cuando el rumor era que estaban mal calculados los complementos y que los iban a perder, o sea, que esos 200 euros no los iban a recuperar nunca. Si realmente lo que ha habido por ajuste de IRPF, la verdad es que los enseñantes en la Comunidad de Madrid, como en el resto de comunidades, como les vino por un lado lo que era el recorte como funcionarios, luego a nada que hicieran otros ajustes en complementos, es difícil detectarlo, y más en una nómina que se produce una vez solo cada 12 meses, no es en la nómina.
Pero eso pasa en todas las administraciones
normal.
Y para todo tipo de funcionarios.
Sí, pero insisto,
y
que
los programas suelen estar, Guillermo, tú lo sabes, bastante depurados.
Sí, pero que era bastante más preocupante lo de hace tan solo dos o tres días, que decían que lo que les habían era o modificado el complemento de destino, y si eran complementos, ahí sí que lo podían perder o tenían que ir a esa reclamación individual que lo hacía más complicado. Si realmente es un desajuste de IRPF, en todo caso desagradable, desajuste incómodo para las personas, insistieron que como la disponibilidad de la administración del crédito fiscal ha sido exactamente la misma, lo que pasa que con distintas aplicaciones, lo que no ha ido al profesor tendría que ir a Hacienda y tendría que ir antes del 20 de julio de este mismo mes, vamos, tendría
vamos,
que ser ingresado
a
la Hacienda
en
Pública.
Julio.
Sí,
el 19 ya lo meten,
pues a lo mejor
no,
lo tienen que regularizar en la siguiente declaración. Si estuviéramos hablando de un empresario normal, lo tendría que regularizar en la siguiente. En todo caso, desagradable y molesto. También se ha hablado con un poquito de mala uva, es alguien que le ha metido un gol por la escuadra, no lo sé, pero estas cosas debería haber alguien que las controlase y que no se produjeran, porque al final es bastante desagradable, ¿no?
Pagamos con otro asunto. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dicho hoy, Francisco Javier Vieira, dice que está preocupado porque se estén frenando los desahucios, porque la movilización ciudadana esté llevando a que se frenen esos desahucios. Dice que hay que buscar mecanismos para que se reduzcan las injusticias, pero que si hay una resolución judicial tiene que ejecutarse. Hay que recordar que ayer se paralizó uno en Ciudad Lineal, hoy otro en Leganés, ambos paralizados precisamente por esa presión social, por esas movilizaciones del 15M. ¿Qué os parecen estas palabras del presidente del tribunal? Ignacio, Nacho.
A mí me llama mucho la atención que la preocupación sea que se estén paralizando los desahucios, sino que la preocupación sea que en los dos últimos dos años ha habido 350.000 desahucios en España. Es decir, que 350.000 familias se han visto en la triste realidad de tener que dejar su hogar. Y no solo eso, sino que han tenido que han perdido el hogar, pero sin embargo, en muchísimos casos, sino en la inmensa mayoría de los casos, han quedado con una deuda sustancial que pagar a los bancos, porque el mecanismo es bastante perverso. Es decir, como en otras partes del mundo, no, en otras partes del mundo, entregar la vivienda está en vigor lo que se denomina la dación en pago, y eso sale a tu deuda con el banco. Aquí esto se produce tras un proceso en la que todos y todas conocemos, y en lo que la vivienda ha sido o se ha tratado desde determinadas entidades financieras, desde determinados grupos económicos, y se ha impuesto que sea un bien de inversión, pero un bien de inversión para algunos, porque un bien de inversión donde la gente tenía que vivir, y entonces se han sobretasado esas viviendas, se han dado hipotecas por encima de ese valor, y ahora lo que ocurre es que, bueno, pues cuando ha bajado el precio de esas viviendas, las hipotecas siguen teniendo un valor superior al de su precio en el mercado, y nos encontramos en estas situaciones que son extremadamente graves y extremadamente desgarradoras para quien las sufre, que es quedarte sin casa, quedarte con una deuda tremenda con los bancos que te dieron la hipoteca y que ahora se están llevando en las subastas esas mismas casas por la mitad de precio, y bueno, pues parece que hay gente que lo que le preocupa es que se produzcan los desahucios, que no se puedan producir los desahucios. Afortunadamente, en este momento hay mucha más gente, hay mucha gente que le preocupa que esos desahucios se produzcan, y buena parte de la ciudadanía, encabezada por los afectados y las afectadas, se ha organizado en plataformas de afectados y afectadas por la hipoteca, y está, entre otras cosas, parando esos desahucios, pero también reivindicando medidas legales, es decir, transformaciones legales que hagan que efectivamente la legislación se ponga un poquito del lado de estos afectados, porque hasta ahora lo cierto es que la ley está en protege a quien protege.
Guillermo.
Bueno, yo en principio creo que hay que respetar el principio, los principios de legalidad y cumplir con la ley. Y no se están cumpliendo en determinadas situaciones, si bien estoy en la preocupación social de Nacho, que se han podido cometer injusticias, hay que atenderlas. Con la legislación actual ya se podría estar modificando determinadas cuestiones, porque tanto la ley de publicidad así lo permite, y hay productos financieros y hay productos de crédito que permitirían esa dación en pago, que no dación para el pago, que es lo que se está produciendo en este momento, sino que es un pago a cuenta de la futura deuda. Eso es romper con el sistema. O sea, en España probablemente un 40 o un 50% de los que han accedido a la vivienda no habrían podido acceder de existir el otro modelo que ahora se propone, que es el modelo anglosajón, que la única responsabilidad es la hipotecaria. Bueno, pues muy bien, pero usted tiene que traer el 20 o el 30% que le cuesta la casa y ponerla usted. Con lo cual tiene que haber un cambio, que no es malo que reflexionemos sobre ello, y que además debemos de ir probablemente a ese cambio de modelo social. Ahora, lo que es inadmisible es el retrasar la justicia. O sea, cualquier cosa, y como pasa en el ámbito mercantil, en las situaciones concursales, o sea, si alguien al que tú le debes y vas a ejecutar aquello, porque no olvidemos que esas ejecuciones hipotecarias no solo están porque le diste un crédito para la compra, sino porque él avaló una deuda empresarial o de otro tipo o tal, con lo cual tengamos cuidado con eso, porque puede producir una serie de situaciones encadenadas que se vayan encadenando y produzcan una parálisis todavía mayor de la justicia. ¿Que debe de haber voluntad para solucionarlo? Yo creo que la hay, porque de hecho se ha presentado un borrador de proyecto de ley que va a modificar, donde eleva de 50 al 60% ya con una pequeña modificación, y la va a ver mucho más profunda. Pero insisto, tenemos que reflexionar cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Entonces, el modelo anterior se ha demostrado que por el calentamiento del precio y por la burbuja inmobiliaria ha producido grandísimas injusticias. Vayamos a afrontarlo y que el futuro, en el futuro no vuelva a ocurrir una situación parecida.
Enriqueta.
Bueno, yo de momento lo que quiero poner es en valor lo que están haciendo estas plataformas para realizando los desahucios, por una razón, y es porque ha puesto en evidencia muchas situaciones que son de extrema necesidad, ¿no? Entonces, posiblemente si no se hubiera hecho esto, seguiríamos los que no nos ha tocado el problema, pues al margen de que estas situaciones se producen, y son muchas, como ha dicho Nacho, se han producido 300.000, no sé si todas al mismo nivel de gravedad, pero son muchos desahucios, ¿no? Y luego, pues también ha puesto de manifiesto que las cláusulas que en su momento se han contratado con los bancos son claramente abusivas. Todo esto que está obligando pues a hacer cosas que se han empezado a hacer, y yo también soy de la opinión que lo que hay que hacer es darle cauces en la ley a que se pueda amparar situaciones de pobreza sobrevenida o de este tipo de cosas que están pasando pues por el paro y por 200 cosas, ¿no? Ahora, hay muchas situaciones en las que las sentencias no se cumplen. Y yo, ya que he puesto en valor lo que ha hecho estas plataformas, jamás he visto una solidaridad parecida, y hay un porcentaje de impagos increíble con el tema de impagos de pensiones. De pensiones de los maridos separados a sus mujeres cuando se les determina judicialmente un pago. No se les pagan las pensiones en un porcentaje altísimo, hasta el punto que ha habido que dotar un fondo. Se declaran insolventes cuando se es consciente de que tienen medios. es cierto que incurren en un delito, pero ninguno hay en la cárcel por esto. Ninguno tiene una pena. Entonces, hasta aquí, o sea, en este tema no ha entrado nadie, ¿no? Entonces, por eso digo que, bueno, me parece que el que esté abierto este tema y se esté produciendo de esta manera, pues da lugar a que quizás se modifiquen las cosas y se hagan un poco más justas para todo el mundo, ¿no?
Bueno, ahora continuamos con este debate, pero quiero que escuchemos ahora un reportaje que ha preparado nuestro compañero Javier Bañuelos, que ha acompañado durante un día una de esas 13 comisiones judiciales de Madrid encargadas de notificar y de ejecutar los desahucios. Como dato, cada día se registra una media de 50 desahucios en Madrid. Este es el reportaje.
De puta madre.
Así empieza cualquier desahucio. Se llama a la puerta, si hay llave se abre, si hay gente dentro se espera que abran, y si no hay más remedio se recurre a un cerrajero. Dentro uno se puede encontrar prácticamente de todo.
Está el suelo roto, bueno, toda la basura que han dejado por aquí, las puertas arrancadas. Pues está esto que es un desastre.
Sonia es la representante del juzgado. Con ella hemos entrado en el primer piso en desahuciar en esta mañana. Un chalet adosado de 3 plantas. Dentro no había nadie.
Sí, bueno, si hubiera alguna cosa de valor o así, se llevaría al depósito municipal y, bueno, la mayoría es basura. Entonces se queda aquí para que lo tiren a un vertedero. Así que nada, ya el banco se cambiará la cerradura, ¿no?
Sí, se va a cambiar la cerradura hoy mismo y ya no, lo que hacen después, me imagino que la sentarán y la pondrán a la venta más tarde o más temprano.
Por lo visto, hasta ahora la comisión judicial funciona casi como un reloj perfectamente programado y siempre con el mismo protocolo.
Se notifica la fecha del desahucio con día y hora exacto. Y digamos.
Quien habla es uno de los policías judiciales a los que estamos acompañando por seguridad. Cambiaremos su nombre. Será Rodrigo. Lleva 15 años integrando esta comisión judicial. Cuando empezó, nos cuenta, solo había 6 comisiones en todo Madrid, pero desde hace un año se han empezado a multiplicar.
Al doble, al triple. Al doble, al triple. Se nos ha intensificado. Antes éramos 6, ahora somos 13. Los estáis viendo vosotros, no paramos en un minuto. Charas de este, iremos a notificar futuros desahucios, luego entraremos a todos.
Siempre van acompañados de 2 policías, su objetivo es garantizar el orden, aunque nos cuentan que los problemas no suelen ser muy frecuentes. Cada comisión judicial conoce perfectamente lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, pero no siempre conocen lo que se van a encontrar.
Desgraciadamente sí, porque no es grato encontrarnos un cadáver. Un ahorcado, una que se ha cortado las venas.
Rodrigo llama a la puerta de otra casa. Al principio nadie responde, pero al momento una cabeza se asoma por la ventana. Es una mujer mayor.
Pues le vamos a notificar una cosa sobre la casa. Le vamos a notificar a usted una cosa. Eso es la orden que tenemos del juez. Ese no han pagado la hipoteca por lo que fuera.
María de la Concepción avaló a su hijo para un préstamo, no lo pagó y ahora en 4 meses se van a quedar en la calle.
Es que el día 19 de octubre hay que entregarle el piso ya a la adjudicataria. Su marido sabe todo este tema, ¿no?
No lo sabe,
pues dígaselo, porque que no se lleve la sorpresa.
Pero
luego
una cosa, voy a llamar a mi hijo.
Apenas podemos entenderla porque tiene 82 años.
Sacó un crédito y la pagué yo y ahora nos echan de la casa.
Cerrajero.
La mañana está siendo muy intensa, nos movemos en taxi por todo Madrid. Por delante tenemos 4 desahucios y también la notificación de otros 4 que se van a ejecutar en los próximos meses. Nuestro destino ahora vuelve a estar en el sur de Madrid, en este caso en Carabanchel.
Hey, buenos días.
Somos los juzgados, tenemos una orden de desalojo, ¿verdad? ¿Qué le falta sacar?
Miguel es peruano y nos lo hemos encontrado bajando una nevera por las escaleras. Es lo último que le queda en la casa que compró hace ya 4 años y que acaba de perder.
No tengo dónde ir.
¿Qué van a crear una habitación entonces ustedes?
Hombre, con 2 niños y no aquí en la habitación. No veremos dónde nos apañamos.
Despejamos un poquito la casa.
La cosa está difícil, macho.
El Ayuntamiento de los Servicios Sociales, ¿habéis llamado?
Tenemos 4 años de espera.
Miguel se ha quedado sin su casa porque se embarcó en una hipoteca, en una peligrosa hipoteca a 3 bandas.
Sí, somos 3. Éramos 3 los que hemos comprado el piso. Pero uno de los propietarios no quiso saber nada, entonces nos dejó amarrados de pies y manos.
A este peruano nacionalizado español que acaba de perder su casa, ahora solo le preocupa una cosa: encontrar trabajo y, sobre todo, ver de nuevo a sus hijos.
De momento, ahorita los niños acaban de salir del colegio, me están llamando por teléfono. Tengo que ir a verlos. Y pues nada, a ver qué hacemos. No sé todavía qué vamos a hacer.
Así termina una mañana, 5 horas, 4 desahucios, 4 notificaciones, 110 euros de taxi. Y si aún lo recuerdan, todo desahucio empezaba con una llamada a la puerta, pero ¿cómo termina? Pues todo desahucio termina igual, una familia en la calle y dejando al banco su juego de llaves.
Bueno, este reportaje que pueden ver y escuchar de nuevo en nuestra página web radiomadrid.es. 7:48, vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con el debate.
La Ventana, Madrid.
Cadena Ser.
Hola, hoy vengo a defender una especie tan autóctona como la sombrilla española. Vale que al principio tuvimos que aguantar las agresiones del mercado como las sombrillas suecas, que tú me dirás qué experiencia tienen los suecos en una playa, pero luego de llegaron los chinos, que vale, todo tiene un paso hasta ahí, de acuerdo, pero ahora vienen los teléfonos de última generación, que si 3G, que si Wi-Fi, que si Twitter, que si Facebook, que si aplicaciones, ¿qué pasa? ¿Que el BlackBerry va a hacer que no te quemes? ¿Eh? Pues prueba a darle cremita al iPhone a ver qué pasa. 3G, 3G, 3 guantazos que te da, vaya, venga.
Corten, que este ya se ha venido arriba. Caché la marcha, es que tenemos que haber llamado al cubo y a la pala, que son más inofensivos.
Cadena Ser, un clásico del verano. Ana, ¿te ha salido algo en la oreja? A ver.
¡Ah! ¿Qué tengo?
Parece una llanta de aleación. Ah, no, no, que es un pendiente. Nada está tan equipado como el Toyota Yaris Connect 99 caballos, porque ahora te lo puedes llevar con un increíble equipamiento valorado en 3.200 euros, con navegador TomTom integrado, llantas de aleación, climatizador, radio CD MP3. En Alcobendas, salida 16 de la A1, avenida Valdelaparra 3, teléfono 91-484-0784, Toyota Ersa Motor.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en San Sebastián de los Reyes, calle Real 12.
El día que confíe más en supersticiones que en mi juego, el día que cambie Mallorca por Miami, ese día cambiaré de coche. Mientras tanto, seguiré siendo Rafa y este será mi coche.
Nuevo Kia Ceed desde 10.400 euros. Un precio extraordinario para gente extraordinariamente normal.
Llévatelo con 4.000 euros de descuento en la red de concesionarios Kia de Madrid.
Worten abre dos nuevas tiendas en Madrid, lo que significa que Madrid va a tener más LCDs.
¡Y precios bajos!
Más frigoríficos.
¡Y precios bajos!
Más portátiles, más juegos, más cámaras.
¡Y precios bajos, bajos, bajos!
Nuevo Worten Nasica y Worten Gaztambide. Inauguración 8 de julio. Aquí, tu dinero vale más.
¿Ya os hablé de los precios bajos?
La Ventana, Madrid. Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras. La Ventana, Madrid.
7:51, seguimos con el debate en torno a los desahucios. Nacho, creo que querías añadir alguna cosa.
Sí, a mí, un poco en relación con los términos de legalidad y derecho y justicia y todo esto que ha salido, ¿no? Hablamos de el derecho a la vivienda es un derecho reconocido por la Constitución, un derecho para el cual los poderes públicos no están haciendo lo que tienen que hacer para garantizar el acceso a ese derecho a los ciudadanos, eso por un lado. Un derecho que ha quedado convertido en papel mojado por unas dinámicas determinadas y por unas políticas económicas determinadas y porque se ha, digamos, supeditado ese derecho a la dinámica del mercado y a la dinámica del beneficio económico de unas empresas, de unas compañías o de unos sectores económicos muy determinados. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la vivienda, es decir, de algo a lo que nadie puede renunciar. Y durante mucho tiempo, en este país, una de las únicas maneras de acceder a una vivienda era a través metiéndose en estas hipotecas, etcétera, etcétera. Porque siempre se dice, no, es que aquí no hay cultura del alquiler. No, es que aquí la alternativa a eso, que era alquilar, era mucho más difícil que meterse en una hipoteca, aparentemente. Ahora estamos viendo que no. Hay que poner en relación, cuando se habla de esto, los beneficios de las entidades bancarias, los que están sacando de estas operaciones y los beneficios que están sacando, entre otras cosas, de los rescates financieros. Es decir, a las administraciones públicas que tanta prisa se han dado en rescatar financieramente a los bancos, se podrían dar prisa también en rescatar socialmente a las víctimas de los bancos, entre otras cosas. Quería señalar una cosa. Una de las cuestiones que se han hecho desde las plataformas que se han intentado hacer de las plataformas de afectadas por las hipotecas es promover una iniciativa legislativa popular para cambiar la ley hipotecaria que rige en este momento en este país. Lo que nos hemos encontrado ha sido toda una, es que antes hablábamos de bueno, toda una serie de operaciones dirigidas a impedir que esta iniciativa legislativa popular, que es una iniciativa política de carácter legal, recogida, reconocida legalmente, etcétera, etcétera, para impedir que eso se pueda desarrollar con normalidad. La presentación de una misteriosa iniciativa legislativa popular exactamente igual que la que presentábamos desde las plataformas de afectados por la hipoteca, que ha hecho que la Mesa Electoral Central no dé paso a esa iniciativa legislativa popular, es decir, ya un bloqueo de las iniciativas legales del desarrollo de los derechos políticos de todo un sector de la población para cambiar las leyes. A esto le unimos ahora las declaraciones de este señor diciendo, bueno, es que se está impidiendo el desarrollo de la justicia. Hay preocupación porque se está impidiendo. No, a ver, por favor, ya está bien. O sea, vamos a poner por una vez por delante los derechos. Cuando hablamos de justicia, hablemos de justicia en un sentido amplio, no solo de legalidad, que ya vemos a quien protege. Incluso se bloquean los caminos legalmente reconocidos para cambiar esa legalidad, ¿no? Me parece que, desde luego, es escandaloso.
Enriqueta.
Yo creo, Nacho, que deberías decir de quién es la iniciativa popular, porque no es misteriosa. ¿De quién es la iniciativa no popular?
Ah, la iniciativa legislativa popular es de un grupo...
No, la popular no, la que está impidiendo que...
La que está impidiendo es de un grupo que se autodenominan verdes ecologistas o verdes ecopacifistas, de una localidad de Valencia, me parece que es, vinculada generalmente a apoyar determinados gobiernos municipales a un lado y a otro, pero siempre a operaciones relacionadas con procesos urbanísticos pues bastante jugosos. Hay que decir también, y lo quería decir, que las medidas que ha anunciado Rubalcaba que bueno, pues de alguna manera responden a la presión social y demuestran que la presión social es útil, pero hay que decir que son absolutamente insuficientes. Es decir, es por una tirita para una hemorragia.
Bueno, yo de todas maneras me parece que esos son pasos. Y luego además hay otras cosas que... Mira, la agencia negociadora dice que un tercio de los desahucios se podrían evitar solamente con dos medidas que están al alcance inmediato, que es con una renegociación de tipos y con una demora en el tiempo de pago. Un tercio de las hipotecas, fíjate si es sencillo. Después hay otras situaciones que hay que atajar de otra manera, ¿eh? Porque cada situación requiere un tratamiento diferente, pero hay tratamientos que valdrían para unas cosas, ¿no? Y luego, bueno, pues efectivamente no es que no haya cultura de alquiler, que efectivamente no la hay porque no se ha promovido nunca. La vivienda ha sido objeto de beneficios fiscales que no ha tenido jamás el alquiler. Y es más, en estos momentos está circulando en radio un anuncio de una empresa de estas de abogados que dice algo así como: no tendrá usted ni que hablar con, ni entendérselas con el inquilino. O sea, el inquilino es como un ente extraño, presunto delincuente, ¿no? A mí cada vez que lo digo me pone el suelo se punta, porque digo, bueno, ¿cómo es posible que haya una publicidad basada en decir: no se preocupe usted, señor propietario, que yo le voy a proteger de su inquilino?
Y una nota muy breve: cuidado con recomendar a la gente que se acoja a las fórmulas de reformulación de los tipos y de los plazos de pagar la deuda.
No se lo permiten ahora, Nacho.
Incluso a veces cuando proponen determinadas medidas de ese tipo, lo que estamos haciendo es meternos en un lío mayor. O sea, cuidado que cada caso es individual, tal, pero cuidado con esas fórmulas, porque nos consta que esas fórmulas a veces...
Hemos hablado de un tercio de los desahucios.
A veces están conduciendo a la gente que se acoge a ellas a unas situaciones todavía más complicadas.
Ya, entonces, pero el llevar a la desesperanza a todo el mundo cuando hay situaciones que sí que tienen una vía,
bueno,
es posible.
Que...
Luego hay otras muchas que no. Hemos hablado de un tercio.
Hemos pasado la ley de arrendamientos. Claro, tenemos que ver que la compra de vivienda, desde que tenemos uso de razón, y excepto dos determinados momentos hasta hace 5 años, toda vivienda al año siguiente valía más. Incluso se daba la paradoja de que algunos con escasa cultura financiera y económica decían: ahí va, pues si he ganado más con la vivienda que trabajando todo el año. Y claro, así nos va, así nos luce el pelo. Claro. Pasamos de una ley absolutamente intuitiva para el inquilino, la ley de arrendamientos urbanos después de la guerra civil, a una ley donde a aquellos se les rompía, porque además no se aplicó, porque ya estaba contemplado la ley el que hubiera unos ajustes anuales y no se produjeron. Entonces, había una serie de montepíos que invertían los ahorros futuros, que eran los fondos de pensiones de ahora, que invertían en aquello y le daban estabilidad, y ahora todo aquello desapareció. Bueno, démosle vueltas y con algo más de tiempo.
Sí, gracias Guillermo, porque has visto mi guiño. Es que tenemos esperando a nuestra compañera María Guerra en Callao, porque ahí se está desarrollando la presentación de una película, pero de una manera un tanto especial. María, cuéntanos qué película y por qué digo esto de que la presentación es un tanto especial. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues es especial porque en la Plaza de Callao han venido cientos de veinteañeros vestidos de Harry Potter para ver pues la alfombra roja que está sucediendo ahora mismo en Trafalgar Square, en Londres, que es allí donde, bueno, pues en este momento estábamos viendo a Harry Potter, o sea, Daniel Radcliffe y a J.K. Rowling, pues hacer declaraciones a la prensa, y aquí están los chavales aplaudiendo lo que están escuchando. Bueno, más bien lo que están viendo. Y es que se estrena dentro de una semana la última película, ya la octava, de Harry Potter, que es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte en 3D. Han sido 10 años y toda una generación que ellos decían que habían aprendido la filosofía del bien y del mal, y realmente pues estaban emocionados. Y además dicen, bueno, es que vienes aquí a ver la tele. Sí, sí, pero bueno, como venimos todos juntos, pues estaban de lo más encantados.
Bueno, pues María, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Bueno, nosotros vamos a desaparecer, no sin antes dar las gracias a Guillermo Marcos, a Enriqueta Chicano y a Nacho Murgui. Gracias a los tres. Y nosotros estamos aquí mañana.